Como cada semana tenemos la posibilidad de charlar con nuestra licenciada en psicología de cabecera, Silvia Vajnenko, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Todo muy, muy bien. Vos sabés que no quiero decir que yo tengo la capacidad de espiar de qué se va a hablar cada semana porque voy a terminar como Macri, pero la verdad es que
sí. Yo
sé de qué vamos a hablar y quería que introdujeras este tema porque es algo de lo que se habla poco en general. Y ahora vas a contarnos de qué se trata. En general, todos sabemos de cómo se hace para tomar una persona para un trabajo, de las evaluaciones que se realizan, pero de lo que vas a hablar hoy creo que se sabe poco.
Sí, mira, el jueves pasado yo les contaba acerca de cómo fueron cambiando las modalidades de trabajo, ¿no? Les contaba las diferentes modos que hay, tiempo completo, trabajar tiempo completo, online, una combinación de estos. Bueno, cómo se está trabajando. Pero la verdad que después de eso hice, como hacemos a veces los terapeutas, asociación libre, y vi una nota que me gustó, me interesó, y la verdad que sí, como vos decís, que se habla poco de eso, y entonces la nota me llevó a pensar en cómo es renunciar al trabajo y cómo se maneja, cómo lo maneja el empleado y sobre todo cómo lo maneja la empresa. Entonces, esta nota que apareció en LinkedIn y es de la redactora de allá de Madrid, Virginia Colera, ella se plantea una pregunta que a mí, la verdad, me interesó mucho, y ella dice así: si nos hacen una entrevista de entrada, ¿por qué no una de salida? Entonces, ella dice que las entrevistas de salida son las gran olvidadas, las llama así, las gran olvidadas. No se hacen, y la verdad que hacerlo significaría mejorar la experiencia del empleado y de la empresa. Claro, ustedes se preguntarán cómo, si ya el empleado se va y no va a estar más. Pero de todas las etapas de la relación entre empresa y empleado, la salida es el momento, es un momento como único, donde ahí nos pueden brindar información acerca de lo que no funcionó en la empresa. Si esto no es archivado, porque sé que hay empresas que lo hacen, otras no lo hacen, ya vamos a poner ejemplos, pero también hay otras que lo hacen, pero esto queda archivado, no es algo que, digamos, que en las empresas se desconozca, ¿no? Uh-huh. En las grandes empresas no se desconoce esta, sobre todo la gente que se ocupa de recursos humanos.
Yo sé que hay gente, hay empresas que lo que intentan es, en realidad, digamos, convencer a un empleado que no quieren que se vaya para ver qué pudieron o qué podrían hacer para retenerlo, pero no necesariamente para que eso sea un aprendizaje para el resto.
Sí, eso sería, porque el único objetivo sería que el empleado se quede. Pero si nosotros le agregamos otros objetivos, porque hay algo que les remarco y después les explico esto que estás diciendo, además, que es el único momento donde quizás el empleado brinde toda la información porque ya, digamos, no tiene temor a perder el trabajo.
Bien.
Entonces, su opinión, digamos, no va a estar sesgada, no va a estar distorsionada. Quizás diga, quizás, ¿no? No en todos los casos. Y entonces, quizás, si uno pregunta bien y uno está dispuesto a escuchar, ¿sí? Entonces, esta persona puede hablar de cómo fue tratado, de sus subordinados, de los jefes, de sus compañeros, cómo se sintió, qué pensó. A veces puede ayudar, a veces no, hablamos de diferentes personas, pero siempre es enriquecedor, casi siempre. En este caso, digamos, para la empresa. Pero para el empleado que renuncia porque encontró otro trabajo, el hecho de sentirse escuchado lo hace irse con una mejor autoestima, como después de haberse mirado en un espejo y le devolvieron una imagen positiva. Porque cuando uno renuncia y le dice chau, y bueno, sacan todo el escritorio y es adiós y nada más, también el empleado puede sentir que no sirvió para nada. Y muchas veces no es así. Uh-huh. Tenía un ejemplo, se los iba a dar bueno más adelante, pero hay un ejemplo que a mí me tocó bastante, porque esto sucedió en una empresa donde un empleado faltaba mucho, y entonces fue despedido, sin esta entrevista final, ¿no? Sin esta última entrevista. Y después de un tiempo, la empresa se entera de que este muchacho había perdido dos bebés mellizos, estaba con problemas, su mujer, el embarazo, finalmente con este triste final. Pero bueno, se dieron las dos circunstancias juntas. Un muchacho, digamos, que no sabía que se podía expresar, porque hay mucha gente que le cuesta expresarse, y la empresa que no le hizo la entrevista, ¿no? De que porque se iba.
Sí.
Y bueno.
Hoy vamos a tener por ahí menos tiempo que otros días, pero la pregunta que quería hacerte, porque me queda más claro qué es lo que puede ganar, sí, la empresa en esta entrevista, que es un aprendizaje para que otros empleados eventualmente no tomen la misma decisión, si es que así lo quieren. Pero ¿qué es lo que puede ganar el empleado que se va de esta entrevista si es que recibe algún tipo de devolución de la misma?
El empleado lo que puede ganar es seguir en buenos términos con la empresa, cosa que es muy importante, y mejorar la imagen que él tenía de sí mismo cuando se estaba por ir. Porque a lo mejor en una entrevista de estas de salida, que se le llama, quizás el empleado escuche desde Recursos Humanos, desde la persona del licenciado en Recursos Humanos que le está haciendo esta entrevista, porque la verdad que tiene que ser también un profesional el que se la haga, no cualquier persona. Uh-huh. Porque hay que preguntar en detalle, porque a veces se empieza a contestar en general y no se llega a lo particular de que por qué esta persona se está yendo. Entonces, el hecho de sentir que lo escucharon y de que, bueno, ya quizás no hay vuelta atrás, pero fue entendido, no es lo mismo, como me decía hace poco una paciente, que le quedó el dolor de que nunca le preguntaron por qué renunció. Uh-huh. Es algo como que no es, bueno, renuncio y empiezo de vuelta en otro lado, no. Porque cuando uno no le pregunta, es como que es un número más. Eso también lo dice mucha gente. Soy un número más cuando lo pueden preguntar.
Sí, bueno, en ese caso no. La percepción de por qué se fue sería correcta. A lo mejor se fue por eso, porque no sentía que la empresa tuviera algún compromiso. O él, sí, generara algún compromiso con la empresa.
O también, ¿sabes qué? Se habla mucho de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Pero el verdadero líder no hace que la persona huya. El verdadero líder atrae a las personas porque las respeta, porque las escucha. Hay algo que se dice, y me gustaría aclarar con respecto a lo que es liderazgo, porque es muy importante, incluso para el grupo de radio, para todos, ¿no? Lo que tenemos grupo de trabajo, es muy importante. Dicen, el líder tiene que ser empático. ¿Tiene que ser empático? Parece ser que no tanto, y voy a explicarte por qué.
A ver.
Porque en realidad, y desde las neurociencias, ahí vamos, la empatía es algo que uno siente, cuando suponete vos me decís, me duele el brazo, y yo siento que me duele también a mí, o esto se da más en personas muy allegadas, ¿no? O me duele la cabeza y vos sentís que también te duele, o estoy triste y vos también te pones triste, se activan, mirá vos, esto es la empatía, se activan en el cerebro las mismas áreas que la persona que te está comentando lo que te está comentando. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Se activan, porque eso se comprobó. Y esa es la empatía. Ahora, un buen líder tiene que sentir igual que el subordinado, que el empleado. Subordinado mucho no me gusta. ¿Que su equipo? No. Muchas veces no. Porque si no, no lo puede ayudar. Si yo me tiro en una depresión, ¿no? Junto con mi empleado, o siento la frustración de que las ventas no llegaron a donde había que llegar, sí, estoy sintiendo lo mismo que él, lo entiendo, tengo empatía, pero mucho no lo voy a poder ayudar. Porque como se dice, el líder, el verdadero líder, en su cabeza, ya fue al futuro y ya volvió, ya vio que eso se puede. Entonces, eso es lo que le transmite al equipo.
Interesante, no, muy interesante.
Si sí, sí, sí. Porque esto es muy amplio.
No, Dani, está perfecto y seguramente abre otras puertas, como siempre, para otros encuentros y otras charlas, porque es muy, muy interesante y es aplicable a otros espacios también, no solo a los laborales, digamos, esto de la empatía con el otro, de la confianza en el otro, de hasta dónde te pueden o no ayudar quienes se supone lideran algo. Bueno, decime cómo te va a encontrar la gente si te busca.
Bueno, en el mail silvia.va, sí. silviava@gmail.com.
silviava@gmail.com, si te estás por ir de una empresa, fíjate si alguien va a querer saber por qué te vas, qué hubiese podido suceder desde la empresa para que no lo hicieras, o desde tu lugar, porque a veces es tan simple como que tuviste una oferta mejor, está todo bien, pero bueno, necesito más dinero o estoy estancado profesionalmente. O sea, hay un montón de posibilidades que seguramente ayudan a ambas partes a programar el futuro y también a ver quiénes serán los futuros contratados para esos mismos puestos. No sea cosa que uno después pierda el tiempo y capacite gente que se va a terminar yendo por algo que uno pudo haber evitado. Bueno, interesantísimo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Tiene un costo muy grande para una empresa esa ida
sí,
y venida.
Claro que sí. Porque bueno, otra de las capacidades de una empresa es buscar talentos.
Sí. Y desperdiciar
talentos.
Una vez que sí, lo encontraste, desperdiciar esa oportunidad también se paga caro en el mundo empresario.
Exactamente, porque se formó esa persona. Sí, sí.
En tiempo y en dinero. Bueno, Silvia, nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿te parece?
Sí, dale.
Dale, abrazo, un beso grande.
Abrazo.
Allí está Silvia Bajnenko, que es nuestra licenciada en psicología, es nuestra licenciada de cabecera.